Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física, ¿no? Y hoy nos toca pues trabajar momento lineal, impulso y colisiones. Importante, buenas tardes, importante todo este tema de colisiones, porque está muy relacionado con el tema anterior de trabajo y energía y con el anterior de fuerzas. Es que lo muy habitual es que haya problemas que nos estén relacionando las fuerzas, el trabajo, energía y las colisiones. Os habéis encontrado con problemas donde no solo es de colisiones, no solo es de trabajo y energía, no solo es de fuerzas, sino que tengamos que estar conjugando conocimientos de dinámica, conocimientos de trabajo y energía y conocimientos de colisiones. Es importante saber aplicar en cada momento los principios correspondientes. Y cuando hablamos de colisiones, evidentemente es importante que nos demos cuenta que en toda colisión, ahora lo hablaré más detenidamente, pero en toda colisión o en toda explosión se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal, que es es esa magnitud física que ahora vamos a definir, ¿no? Y que sin duda nos va a permitir a nosotros pues determinar y calcular pues parámetros, velocidades antes o después de esas colisiones o de esas explosiones. ¿Por qué? Porque siempre en una colisión o en una explosión vamos a considerar que la resultante de las fuerzas externas es nula. Que la resultante de las fuerzas externas es nula. Siempre lo vamos a considerar así. ¿Bien? Venga. Bueno, pues tenemos aquí la segunda ley de Newton en términos de momento lineal. Bueno, es que la cantidad de movimiento o momento lineal, ¿qué es? La masa por velocidad, ¿no? Eso lo conocemos, ¿no es verdad? ¿Vale? Entonces, nosotros podemos expresar la segunda ley de Newton como la derivada temporal de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. No solo como F igual a M por A. Es que, claro, si la masa es constante, la derivada de P con respecto de T, ¿no? Si M es constante, me queda esto que es la aceleración, que es lo que ya conocemos, ¿no? De la segunda ley de Newton, ¿vale? Ahora bien, vamos a definir también lo que se entiende por impulso. ¿Qué es eso del impulso? Pues mirad, es que cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, el resultado final de aplicar esa fuerza depende del tiempo que se aplica esa fuerza. No es lo mismo aplicar una fuerza de 10 newtons durante 2 segundos que durante 10 segundos. El efecto que va a producir sobre el objeto es diferente. A mayor tiempo, mayor impulso y por lo tanto va a haber mayor variación de la cantidad de movimiento o momento lineal, que es lo que vamos a ver, ¿no? El impulso, según con el libro de la bibliografía básica que tenemos del Freeman, lo podemos representar con esta letra, o J, ¿no? Y que sería, ¿cómo sería? Pues la fuerza resultante por incremento de T. Nos damos cuenta que el impulso es una magnitud vectorial porque es F por incremento de T. Incremento de T es escalar, pero el impulso es vectorial porque F es vectorial. Entonces, se puede demostrar que el impulso, J, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Pues J es F, sería integral de F diferencial de T, ¿vale? Si la fuerza no es constante. F, ¿a qué es igual? A derivada de P con respecto de T y por diferencial de T. Podríamos quitar estos diferenciales de T y me quedaría integral de diferencial de P. Por lo tanto, J sería igual a ¿qué? A incremento de P. Bueno, os lo he demostrado simplemente como curiosidad, Hemos tachado diferencial de T y diferencial de T. Entonces, el impulso que actúa sobre una partícula es igual al cambio del momento lineal, durante el tiempo que se aplica esta fuerza, Importante que lo tengamos presente, Sí. Conservación del momento lineal. Si la suma de las fuerzas externas sobre un sistema es nulo, el momento lineal es constante. Eso es muy importante. Es muy importante. Principio de conservación del momento lineal o cantidad de movimiento. Si la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre una partícula es nula, P es constante. P es constante en módulo, dirección y sentido, porque es una magnitud vectorial. Módulo, dirección y sentido. La suma de las cantidades de movimiento de las partículas antes y después del choque, antes o después de la explosión, ha de ser la misma. Y ojo, no siempre son cosas unidireccionales. Podemos tener que formen ángulos. Lo veremos después. ¿Vale? Por eso ponemos las flechas, que son vectores. Pero en algún caso se nos va a simplificar. Cuando tengamos choques unidireccionales. Misma dirección, mismo sentido o sentido contrario. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí este ejemplo. A ver. ¿Cuál es este? A ver. Tenemos el ejemplo 8.6, ¿no? El ejemplo 8.6, ¿qué nos dice el ejemplo 8.6? Bueno, tenemos el dibujo a la sal en la siguiente página, el dibujo, pero vamos a ver esto. Dice, tenemos dos robots que se deslizan, ¿no? Voy a poner ya el dibujo, si no, ¿vale? ¿Veis? Uno impacta sobre el otro, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y tenemos un choque unidireccional, ¿vale? Y resulta que sale con un ángulo de 30 grados, ¿vale? El A sale despedido con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y no sabemos el ángulo con que sale despedido B. Y queremos saber qué velocidad tiene B. Es decir, A tiene una velocidad determinada, en concreto 2 metros por segundo, ¿vale? ¿No? Después del choque, A sale con una velocidad de 1 metro por segundo, pero con un ángulo de 30 grados. ¿Cómo podemos calcular la velocidad del bloque B? Teniendo en cuenta que queda la dirección. Aquí os he puesto la solución, pero ¿cómo lo planteamos? Vamos a plantearlo, ¿eh? Simplemente, sabemos que la resultante de las fuerzas externas en todo choque es cero, P es constante. Es decir, P de bloque A más P del bloque B antes y después, la suma ha de ser la misma. El bloque B está inicialmente en reposo, ¿vale? Y el A se mueve en una dirección solo en eje X, luego será M sub A por V sub A y vector, y P sub A prima. Esto sería P sub A, ¿sí? Vector. Y P sub A prima, ya nos dice que forma un ángulo de 30 grados y nos da la velocidad. Pues P sub A prima vector sería M sub A por V sub A coseno de 30 por I más M sub B por... Uy, perdón. M sub B, no. M sub A por V sub A seno de 30 J, que es la componente I. La componente X es por el coseno y la componente Y por el seno. Ambas positivas, porque van hacia la derecha y hacia arriba. De aquí lo sabemos todo. Hasta ahora lo sabemos todo. Porque V sub A es 1, el ángulo, ¿eh? V sub A prima lo sabemos. Prima, prima. Esto sería V sub A. Vale. Y V sub B. V sub B prima. Claro, es lo que buscamos. Buscamos la velocidad de B. Pues P sub B prima, ¿a qué sería igual? A M sub B por V sub B prima coseno. Bueno, yo creo que lo más fácil, si os parece, sin duda, ¿qué sería poner? Porque aquí no hace falta hacer más desarrollos. Porque después sacaremos el ángulo. P sub B prima, ¿qué será? M sub B por V sub B prima vector. V sub B prima vector. ¿vale? Y de aquí sustituiremos y despejaremos V sub prima, ¿vale? Lo tenéis también en el libro. Y el módulo, ¿cómo sacáis el módulo? Por raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, como veis aquí, ¿vale? Intentar explicar un poco este ejemplo. Y la dirección con la tangente de alfa. Siempre cateto opuesto partido cateto contiguo. La componente Y partido la componente X. El ángulo negativo lo podemos dar en valor absoluto o indicando que va hacia abajo. ¿Vale? ¿Seguimos? Venga. Bien. Bueno, cuando hablamos de choques, podemos hablar de distintos tipos de choques. El choque, podemos hablar del choque perfectamente elástico, del choque inelástico o del choque totalmente inelástico. Fijaos, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Hay una cosa que hay que tener muy clara siempre, que en todo choque, la resultante de las fuerzas externas es cero. Y la cantidad de movimiento total del sistema antes y después es el mismo. Me da igual el tipo de choque que sea, elástico, inelástico, totalmente inelástico, ¿vale? Hay libros que le llaman plástico, bueno, ¿vale? Pero lo que os dice aquí en el libro, un choque no tiene por qué ser, un choque inelástico no tiene por qué ser totalmente inelástico. ¿Qué quiere decir esto? Es que el choque totalmente inelástico es aquel que quedan unidos los dos cuerpos. Nosotros podemos llamar lo que se llama un choque parcialmente elástico o parcialmente inelástico, que son la mayoría de los choques, porque el choque elástico es el choque tipo bolas de billar, que es el menos frecuente, no nos engañemos, tipo bolas de billar. Y el choque totalmente inelástico es cuando quedan unidos, pero ¿cuántas veces podemos encontrar cuerpos que interfieren como si son de goma o que se rozan dos cuerpos y se deforman parcialmente? Entonces, esos son choques que les llamaríamos inelásticos o parcialmente inelásticos, pero no son totalmente inelásticos, ¿no? ¿Y en cuáles se conserva la energía cinética? ¿En cuáles se conserva la energía cinética? Y esto es muy importante. Solo en los choques elásticos se conserva la energía cinética. Solo en los elásticos. Perdonad. Este concepto es importante. ¿Eh? Un momentito. Se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética del sistema de partículas. La energía cinética del sistema de partículas antes y después es constante. Pero en el choque inelástico, y me da igual si es parcialmente inelástico o totalmente inelástico, se conserva la cantidad de movimiento y hay un trabajo realizado con las fuerzas internas que es igual a la variación de energía cinética del sistema. Hay un trabajo realizado por las fuerzas internas que es igual a la variación de energía cinética. Es decir, en un choque inelástico o totalmente inelástico, no se conserva la energía cinética. Esto es importante que lo tengáis presente. ¿Eh? ¿Mm? Solo se conserva la energía cinética en los choques elásticos. Bueno, choque inelástico, totalmente inelástico, quedan unidos, ya lo imaginabais, misma velocidad de los dos bloques. ¿Vale? Aquí tenemos este ejemplo, que es el típico de un péndulo balístico. ¿Qué pasa aquí en un péndulo balístico? Tenemos una bala que choca con un péndulo y se eleva a una altura h, ¿no? ¿Para qué se utilizan los péndulos balísticos? Para determinar la velocidad de la bala antes del choque. ¿Tenéis algún ejercicio por ahí? ¿Eh? Puesto, sí. He puesto alguno. ¿Eh? ¿Vale? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos aplicando? Aquí hay un fallo que a veces comete el estudiante. ¿Sabes cuál es? A mí me piden, bueno, calcúleme la velocidad antes del choque. ¿Sabes lo que hace? Puede cometer un error el estudiante y decir, ah, bueno, la energía cinética que tiene la bala antes del choque, ¿vale? Es igual a la energía potencial del conjunto bala-bloque. Si hacemos esto, nos van a poner un cero, patatero. Porque nos hemos saltado el choque que hay en medio. Y en el choque que hay en medio hay un trabajo realizado por las fuerzas internas y no se conserva la energía. Esto no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Masa de la bala por V sub 1 más 0 igual. Masa de la bala, masa del bloque, le llamo A, por ejemplo, por V mayúscula. Y después, ahora aplico conservación de la energía. La energía cinética de la bala bloque es igual a la energía potencial del sistema bala bloque. Con este sistema, vosotros calculáis la velocidad. ¿Vale? Fijaos que aquí se puede simplificar, ¿eh? Y nosotros podemos despejar V, que es V. En definitiva, V, que es raíz cuadrada de 2GH. Y a partir de aquí despejar V1, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿eh? En vez de poner H, ha puesto una I. Bueno, os lo pongo con distinta nomenclatura para que os acostumbréis si consultáis distintos manuales. ¿Vale? Aquí tenemos otro choque, este es interesante también, ¿no? Un ejemplo donde ya no tenemos un choque unidireccional. Antes ya vimos un choque donde salían con distintos ángulos, pero es que ahora ya tenemos algo, dos objetos que chocan en direcciones perpendiculares. Está claro que aquí va a haber un choque, ¿vale? Tenemos aquí un automóvil que va a una velocidad y una vagoneta que va a esta otra velocidad. ¿Cómo sacamos la velocidad justo después del choque? ¿Qué es lo que se cumple aquí en este choque? ¿Se cumple la conservación de la cantidad de movimiento? Sí, porque es un choque. ¿Se conserva la energía cinética? No, porque quedan juntos, no es un choque elástico. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Que la cantidad de movimiento antes y después es la misma, es constante. Es decir, M vagoneta por velocidad vagoneta más masa automóvil, velocidad automóvil, igual a masa vagoneta más masa automóvil por una V del conjunto. Por una V del conjunto. ¿Vale? ¿Qué busco? La V del conjunto. Pero ojo, es que V sub A, la velocidad de la vagoneta, va hacia la derecha. Sería 10 y la velocidad... Perdón, la vagoneta sube, ¿eh? A ver. Es decir, y la velocidad del automóvil va sobre el eje Y, será 15J. ¿Por qué positivo? Porque va hacia la derecha y hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba, ¿vale? Quedan unidos, ¿no? ¿No? Y si lo hacéis, hombre, ya simplemente no es más que sustituir y despejar V, ¿eh? ¿Lo veis a esto? Esto lo tenéis también en el libro, ¿no? Este ejemplo... Y yo os sugiero que lo trabajéis un poco, ¿eh? Porque es interesante que aprendáis a trabajar con vectores, ¿eh? Es importante que trabajéis con vectores, ¿vale? No es un choque unidireccional, como tenéis otros ejemplos, ¿eh? El péndulo balístico era el ejemplo 8-18 y este ejemplo, ¿eh? Es el 8-9, ¿no? Bueno, 8-8 era el anterior, este 8-9, choque entre vehículos, ¿vale? Esto hay que saberlo, hay que dominarlo y hay que entenderlo porque se hace así. No podéis omitir los vectores, porque no es unidireccional. Bueno, ya hemos clasificado los choques, esto ya es un poco reiterativo, ¿no? En los choques elásticos se conserva la energía cinética, ¿eh? ¿Vale? En el choque inelástico parte de la energía se pierde. Y en el choque totalmente inelástico se vuelve a perder parte de la energía, claro que sí, pero aquí lo que pasa es que tienen la misma velocidad, además. ¿Veis los tres casos? En el primero se conserva la energía, además de la cantidad de movimiento, que eso siempre se conserva. En el segundo, parte de la energía se pierde. Y en el tercero, se pierde parte de la energía, aunque no lo ponga el dibujo, y además tiene la misma velocidad los dos objetos. ¿Vale? Bueno, choque elástico, conservación de la energía cinética, conservación de la cantidad de movimiento. Si operamos estas dos ecuaciones de aquí y las trabajamos un poco, nos aparece esta tercera ecuación, que es muy útil. ¿Nos la podemos aprender de esta manera? ¿No? Gente que se la aprende como velocidades relativas de una partícula sobre la otra, o también hay personas que se la aprenden de la siguiente manera. Es decir, VA, aquí no lo ponen sobre el eje 1, pero bueno, esto vectorialmente también sirve. VA 1, la velocidad de la primera partícula antes del choque, más la velocidad de la primera partícula después del choque, A 1 antes, 2 después, es igual a la velocidad de la segunda partícula antes del choque más la velocidad de la segunda partícula después del choque. Tanto que lo aprendáis de esta manera, que está en el recuadro, como esta otra que os indico ahora, yo antes os he puesto prima después del choque. Esta nomenclatura vais a encontrar una nomenclatura muy variada. Antes, la suma de la velocidad de una partícula antes y después del choque es igual a la suma de la velocidad de la otra partícula antes y después del choque. ¿Vale? Ojo, esto es vector. Que después sea sobre el eje X, como aquí lo veis, que está desglosado con una componente, ningún problema. Se cumplirá con el eje X y sobre el eje Y. Esto es un choque unidireccional. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de choque elástico, ¿no? Dos masas que chocan, ¿no? Tiene una velocidad de 4 metros por segundo y nos dice que la velocidad de final, ¿no?, de A es de 2 metros por segundo, que forma un ángulo alfa desconocido. El disco B está inicialmente en reposo, ¿no?, y pide calcular la rapidez de B2, del disco B, y los ángulos alfa y beta. Hay cosas que trabajar aquí, Pide la velocidad en B, ojo, los ángulos alfa y beta, No es mojo de pavo todo esto, Pero vamos a hacerlo. Vamos a ver, a plantear las ecuaciones. Independientemente de que este es un ejemplo que lo tenéis en el Freeman, en concreto, he ido ya el más complicado, me he dejado otros de inelástico. Este es el ejemplo 8-12, choque elástico bidimensional, ¿no? Choque elástico bidimensional. Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Mirad, es que sabemos las velocidades antes del choque, ¿sí? 4 y 0, ¿sí? Veamos. Sé la velocidad antes del choque. Esta vale 4 metros por segundo, ¿no? Y la velocidad después del choque de A es 2 metros por segundo. La velocidad de B antes del choque es 0 porque está en reposo. ¿Cómo puedo sacar la velocidad después? Estos son módulos y lo que nos ayuda mucho es la conservación de la energía cinética porque es un choque elástico. La energía cinética antes es igual a la energía cinética después del choque. ¿Y esto cómo lo escribo? Pues sería 1/2 dm sub a por v sub a 1 cuadrado más 0 igual a 1/2 dm sub b v sub b 1 cuadrado más 1/2 dm. Perdonad, me he equivocado. Voy a corregirlo, A ver. Vamos a volver. Ahora, sería 1/2 de m sub a, v sub a 1, a 1 no, 2 al cuadrado, más 1/2 de m sub b, v sub b 2 al cuadrado, si sigo esta nomenclatura. De aquí, todo es conocido menos qué. Menos V sub B. ¿Y qué sale? 4,47 si lo hacéis. ¿Vale? De aquí ya sacamos la velocidad. Ahora, ¿y los ángulos? ¿Cómo puedo sacar los ángulos? Pues tendré que aplicar conservación de la cantidad de movimiento. ¿No? y con las dos componentes, con el eje X y con el eje Y, ¿no? Tendré que aplicar las ecuaciones con el eje X y con el eje Y, ¿vale? ¿Y cómo se haría esto? Para sacarlo. Claro, ¿cuáles son las incógnitas ahora? Alfa y beta. Alfa y beta son las incógnitas. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, alfa está por arriba, ¿no? Beta está por abajo, sí. Bueno, tengo que ir a la pizarra porque aquí ya no puedo escribir. Ahora después vuelvo. Este es el documento. Un momento, vale. Voy a ir a la pizarra para escribirlo y para que veáis cómo sería. Bueno, este es el otro día, ¿eh? Es decir, nosotros vamos a aplicar P del sistema antes y después, 1 y 2. Sería, veamos, fijaos, esto, como tenemos dos componentes, sería P antes con respecto del eje X igual a P sobre el eje X después. Y lo mismo con el eje Y. Bueno, vamos a hacerlo con componentes. No me gusta a mí mucho utilizar lo de 1, 2. Pero bueno, utilizar la misma nomenclatura que hay en el Freeman en este caso. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Componente X. Claro, hay que tener en mente el dibujo, Si no, no lo entenderemos. A ver, antes del choque, ¿qué tenemos? La partícula A, Será M sub A por V sub A 1. La otra está en reposo. Lo digo porque está sobre el eje X. ¿Y qué le pasa después? Que se desvía un ángulo alfa, sería M sub A por V sub A 2 por coseno de alfa, la componente X, de la velocidad V sub A sobre el eje X, más V sub B, la velocidad B2 por coseno de beta. Por coseno de beta. ¿Vale? ¿Sí? Esto sería sobre el eje X. Este de aquí son las componentes X de la velocidad de A y de B después del choque. ¿Sí? Y sobre el eje Y. El eje Y hay algo inicialmente, ¿no? Es cero. ¿Y qué tendremos? Una que se va hacia arriba. MA V sub A 2 seno de alfa menos la otra que se me desviaba hacia abajo. M sub B V sub B 2. Perdonad. Seno de beta. Seno de beta. ¿Vale? ¿Sí? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa y beta. ¿Vale? Sí. Volvemos a la pizarra, al documento. Ahí están las soluciones. ¿Vale? Alguien pensará, bueno, ¿y esto cómo me conviene hacerlo? ¿No? Pues claro, uno está con seno y otro está con cosenos. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se hace esto? ¿Sabéis cómo se puede hacer? Hay un método, porque si no, no se hace, Hay que despejar, por ejemplo. Despejáis. De una de ellas, despejáis el coseno de alfa. ¿No? Se despeja. Después se despeja el seno de alfa en la otra. ¿Vale? ¿Y después qué aplicamos? El seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y así podréis resolverla. ¿Vale? Sí. Bueno, o lo podemos hacer al revés, despejando el coseno de beta. Siempre va a ser más fácil si despejamos el coseno de beta. Si empezamos despejando el coseno de beta, bueno, pues es una opción, Vale, bueno, pues es un poco laborioso, Es laborioso hacerlo, Vamos a seguir un poco más aquí. Un momentito que vea el documento. Bueno. Aquí está. Bueno, como veis, es laborioso. Seguimos. Bueno, centro de masas. Esto es importante también. Cuando hablamos de sistema de partículas, tenemos que hablar de centros de masa. ¿Y qué es el centro de masas? Bueno, el centro de masas, matemáticamente, un sistema de partículas finito, lo veis aquí, está indicado con esta expresión matemática, ¿no?, que nos permite calcular el centro de masas de un sistema finito de partículas, ¿no?, la definición de centro de masas. Pero claro, vamos a ver cuál será el significado físico del centro de masas, ¿eh? Si nosotros derivamos esta ecuación, simplemente derivamos, ¿no?, la derivada de R de CDM con respecto de T será la derivada temporal de todos estos sumandos que tenemos aquí a la derecha. Sumatorio de M sub pi, derivada de R sub pi con respecto de T partido sumatorio de M sub pi. ¿Vale? Y esto nos conduce a esta ecuación que tenéis aquí. La velocidad del centro de masas. ¿Vale? Ahora bien, ¿el denominador qué es? La masa total del sistema de partículas. ¿No? Si lo paso multiplicando, me queda que la masa por la velocidad del centro de masas es igual a la suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas. Fijaos este resultado que es muy interesante. ¿Sabéis qué nos está diciendo este resultado? Este resultado nos está diciendo que la cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema de partículas, que es la suma de las cantidades de movimiento o momento lineal de cada una de las partículas, coincide con la cantidad de movimiento o momento lineal del centro de masas. ¡Qué interesante! Nosotros podemos sustituir un sistema de partículas, con n partículas, ¿no?, por el centro de masas del sistema de partículas, donde toda la masa estará concentrada en ese punto. Y podemos estudiar el movimiento de ese sistema de partículas considerando que todas las fuerzas están aplicadas a ese centro de masas. Sustituir el sistema de partículas por un punto material que tiene la masa de todo el sistema de partículas y cuya velocidad se mueve con la expresión que tenéis aquí. De hecho, si derivamos otra vez, ¿no?, si derivamos otra vez, ¿qué tendremos? Masa por la aceleración del centro de masas igual a este sumatorio de masas. En definitiva, es que la resultante de las fuerzas externas, la suma de todas las fuerzas que actúan, ¿no?, sobre un sistema de partículas es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Este resultado es importante. Tanto se puede expresar de esta manera, como veis aquí, como también que la resultante de las fuerzas externas que actúa sobre un sistema de partículas es igual a la derivada de P de C de M con respecto de T, siendo P de C de M la cantidad de movimiento del centro de masas, porque esto es igual a la masa o la velocidad del centro de masas. Perdón. Por la aceleración del centro de masas. ¿Vale? Es muy importante porque nosotros podremos estudiar los sistemas de partículas, ¿no?, sustituyendo mi sistema de partículas, mi cilindro, mi esfera, el vehículo, lo que queráis, o partículas puntuales, por un punto material donde está concentrada toda la masa del sistema y aplicada sobre él todas las fuerzas externas. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis un ejercicio de un obús, eso lo veremos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estalla un obús? Bueno, o tenemos algo que explota, ¿no? Digo, un obús, como puede ser cualquier objeto que se rompe. Mirad, cuando algo estalla, ¿no?, igual que en los choques, la resultante de las fuerzas externas es cero. La resultante de las fuerzas externas es cero. ¿Esto qué implica? Que la cantidad de movimiento o momento lineal del centro de masas es constante. ¿Qué quiere decir esto? que el centro de masas de mi sistema de partículas que se produce en esta explosión sigue la misma trayectoria, como si no se hubiera, no se hubiera dividido en un conjunto de partículas. ¿Veis el movimiento del centro de masas? Es la del obús que seguiría esa trayectoria parabólica simétrica. Sin embargo, se rompe en dos trozos. Se rompe en dos trozos de manera que la velocidad del centro de masas tiene que ser la misma, la resultante de estos dos trozos. ¿Me seguís? Es decir, la velocidad del centro de masas sería M1 por V1 más M2 por V2 partido M1 más M2. ¿No? Es decir, que estas velocidades 1 y 2 que tendría cada trozo, cada pedazo de obús, no pueden ser cualquiera, sino que están relacionadas por esta ecuación, donde la velocidad del centro de masas es la velocidad del obús antes de estallar, que es una única partícula. ¿No? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, a ver, claro, es que a partir de aquí, ¿no? No nos engañemos. También, ¿qué puede suceder? Esto va a chocar en un punto determinado, ¿no es verdad? Y este en otro. ¿Va a guardar alguna relación estos puntos? ¿La velocidad del centro de masas antes y después va a ser el mismo? ¿Sí, no? No es cero la velocidad del centro de masas. Hombre, sería cero si esto se lanza el obús para arriba y en el punto más alto explota. Entonces sí que la velocidad del centro de masas es cero. La cosa caería verticalmente. Pero quiero que os deis cuenta que tiene que guardar una relación. Ay, perdón. Y ya nos pasamos ahora ya. X de CDM sería M1 por X1. Ay. Más M2 X2. Partido M1 más M2. ¿Vale? Entonces, nosotros podríamos, si sabemos la posición del centro de masas y sabemos la posición que caerá un objeto, sabemos la posición donde caerá el otro objeto, porque debe cumplirse esta relación. Bueno, vamos a seguir trabajando. Con esto había un ejercicio de un examen, quiero recordar, porque ahora... Era en la sesión 2 de dinámica que lo vimos. Bueno, tampoco ahora es imprescindible que lo veamos, pero os lo contaré después. Venga, perdóname una cosa, vamos a ir haciendo problemas de choques. Después ya en otro momento, ya cuando revisemos un poco los contenidos, revisaremos este ejercicio. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí os he puesto algún ejercicio, por ejemplo, dice un bloque descansa sobre un plano inclinado, ¿no? Mediante un muelle. Este viene a enlazar un poco con lo que vimos el día anterior. El muelle se comprime 15 centímetros y se suelta el bloque. El bloque se encuentra a una altura determinada sobre el suelo, ¿no? Y describe un bucle, ahora lo veréis, el dibujo, y nos pide determinar la velocidad en distintas posiciones y la distancia de que recorre hasta pararse. Así como las reacciones, ¿no?, de la superficie de contacto. Nos habla de un coeficiente de rozamiento BF de 0,2. Es decir, lo que tenemos aquí es un bloque que comprime un muelle, ¿vale? Y sale disparado. ¿Por qué? Porque se ha comprimido, ¿no?, 15 centímetros, ¿de acuerdo? Se ha comprimido 15 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la velocidad en B? ¿Cómo determinamos la velocidad en B? Esto. Tenemos que pensar que tenemos un trabajo de rozamiento, ¿no? Hay un rozamiento, que es 0,2. ¿Cómo calculamos la velocidad en B? Pues toda la energía potencial elástica y gravitatoria que tiene el bloque en A, ¿en qué se transforma? En trabajo de rozamiento y energía cinética en B. Es decir, el trabajo de A a B, ¿no? El trabajo de rozamiento. Ay, perdón. Es igual a la variación de energía mecánica. Igual a energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. ¿Qué es el trabajo de rozamiento? Fuerza de rozamiento por distancia por coseno de 180. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Mu por la normal. Mu por mg coseno de 30. ¿Cómo saco la distancia? Sé que tengo una altura de 45 centímetros. El seno de alfa es h partido por d. ¿Y qué energía mecánica tenemos en cada punto? Abajo del todo, solo cinética. ¿Y en A? Potencial elástica más potencial gravitatoria. Porque el cuerpo está a una altura y además comprime un muelle. ¿Vale? Bueno, esto lo tenemos aquí, la siguiente página, ¿no? Quiero recordar, está aquí, ¿vale? Bueno, aquí está ya sustituido numéricamente, ¿vale? Ahora nos piden, además, nos pedían, ¿qué más nos pedían, además, en este ejercicio? La velocidad en la parte más alta, aquí arriba, la velocidad en la parte más alta. Aquí no hay rozamiento, entonces, si no hay rozamiento, ¿qué diremos? Que el trabajo de B a D es cero, el trabajo de rozamiento, porque no hay rozamiento. La energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en D. ¿Vale? Por lo tanto, abajo hay energía cinética y arriba hay cinética más potencial. Y de aquí obtenemos que la velocidad en el punto más alto. ¿Y cómo sacamos la normal, la fuerza de reacción de la superficie de contacto sobre el cuerpo? Esto es interesante que lo tengamos claro. Hemos hecho ya un poco con fuerzas, ¿no? Y tenemos estos dos dibujos, ¿no? Este de aquí y este de aquí, ¿vale? Bueno, la normal, ¿qué es la normal? Fijaos cómo está dibujada la normal en todos los casos. La normal es una fuerza que va siempre de la superficie de contacto sobre el cuerpo, porque es la fuerza de reacción. ¿Vale? ¿Y el peso qué va hacia abajo? El peso va hacia abajo. Normal más mg igual a m por v cuadrado partido por r. En el caso este de aquí, ¿no? Las fuerzas que van hacia abajo, en el mismo sentido que a su pene, es igual a pasa por la aceleración. ¿Qué estoy aplicando? F igual a m por a. Y sin embargo, en este otro caso, hacia abajo del todo, tenemos la normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, igual a m por v sub b cuadrado partido por r. Aquí sería V sub D, ¿no? Nos damos cuenta que no es lo mismo, La normal va a ser mayor abajo, mayor fuerza se va a ejercer abajo, en la parte inferior, no en la de arriba, lógico, ¿no? Bueno, ahora tenemos un tramo horizontal, ¿no? Tenemos un tramo horizontal y queremos saber qué distancia recorre hasta detenerse. Pues el trabajo de rozamiento, otra vez igual a variación de energía mecánica. Pero es que aquí la energía mecánica en F es cero. Porque está en reposo y está en nivel cero. mientras que la energía mecánica en B solo es cinética, ¿no? Y tenéis aquí ya calculado, ¿vale? Este es otro ejercicio, aquí ya tenemos ya un choque, ¿no? Una bala, ¿no? Choca con un bloque, una cuerda, ¿no? Empotrándose. Aquí se empotra, esto es un péndulo balístico, lo que hemos visto el ejemplo de antes. Pero aquí, en vez de decirnos, bueno, la altura o tal cosa, me dice, oiga, ¿cuál debe ser la velocidad de la bala para que el péndulo se desvíe 30 grados? Anda, ya nos ha fastidiado un poco, nos lo ponen un poquito más difícil. Y determinar la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria circular cuando la velocidad de la bala es de 45, que supone que da la vuelta, ¿no? Bueno, lo primero de todo, me dicen cuál debe ser la velocidad de la bala para que el péndulo desvíe 30. ¿Qué tenemos que aplicar? Ya lo hemos contado antes en el ejemplo. Conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía después del choque. Ojo, queda empotrado. Son las mismas ecuaciones que de antes. Revisad que lo hemos visto antes. Las mismas. Y nos pide lo mismo, la velocidad de la bala. Solo que ahora no tengo la altura. Me dicen que tiene que ser el ángulo de 30 grados. ¿Cómo lo trabajamos esto? Vamos a ver. Vamos a trabajarlo un poquito. ¿Sí? Es decir, este ángulo ha de ser de 30 grados, ¿vale? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? Es el nivel 0. Esto es H. ¿Estáis de acuerdo que esto es H y esto es X? Y esto es L. ¿Sí? Y todo esto es L también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será H? H es L menos X. ¿Qué mal queda esto? ¿No? Esto es claro, primero. A ver. Perdonad, ¿eh? Anda. Bueno, no me deja escribir bien. Decía que H es L menos X, ¿vale? ¿Y la X qué es? Pues fijaos, el coseno de 30 es X partido por L. Luego esto sería... L... menos L coseno de 30. Es decir, esta altura H que yo tengo que poner en la ecuación de energía potencial, lo sustituiré por esta expresión y ya está. ¿Vale? Acordaos, ¿no? Esta expresión nos permite relacionar la H con el ángulo que tiene que formar. Entonces diré que la energía cinética que tenemos abajo, un medio de M de la bala más la masa del... ¿De quién? Del bloque o del péndulo P al cuadrado será igual a masa de la bala más masa del péndulo por G, y en vez de poner H pondré L1 menos coseno de 30. ¿Vale? Y en vez de donde ponía H pondré esto, donde ponía I, y ya estará. ¿Vale? Ahora dice, determinar la tensión de la cuerda en el punto más alto cuando la velocidad de la bala es de 45 metros por segundo. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? A ver, bueno, esto estaba aquí. Lo podríamos haber mirado un poquito. Aquí estaba, ¿no? Velocidad, 1,15. Choque, conservación, 9,74, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si la incide? Ahora vamos a ir un poquito más rápido, si os parece. Incide con una velocidad de 45 metros por segundo, ¿vale? ¿Sí? Y queda empotrado. Quiero saber qué vale la tensión de la cuerda en el punto más alto. ¿Qué tenemos aquí? Un choque inelástico. Conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Y de aquí saco la velocidad del conjunto. ¿Y ahora qué hago? Pues una vez que he tenido el choque, aplico conservación de la energía mecánica aquí abajo, la energía mecánica, que solo es cinética, ha de ser igual a la energía mecánica arriba, que es suma de cinética más potencial gravitatoria. ¿Vale? Pero esto lo hago después del choque, con la velocidad después del choque. ¿Vale? Y me sale una velocidad arriba de 2,9. Muy bien. Una velocidad de 2,9. Ahora, ¿cómo calculo la tensión? Ahora no es la fuerza de reacción como antes, ahora es la tensión de la cuerda. ¿Qué es la tensión de la cuerda? La tensión de la cuerda es una fuerza que va siempre del cuerpo hacia la cuerda. ¿Vale? Entonces, dibujo la tensión que va del cuerpo hacia la cuerda. Si me la pidiesen abajo del todo, la tensión, o en una posición horizontal, ¿qué sería la tensión? Esto es la tensión. Esto sería la tensión. Y aquí, esto es la tensión. Y esto es la tensión. Claro, esto sería el peso. ¿Vale? Claro, y aquí podríamos también determinar la tensión. Porque, bueno, esto sería la aceleración. Esto sería la aceleración. Esto sería la aceleración. Esto sería la aceleración. ¿Vale? El peso lo he pintado ya azul. Bueno, aquí no. Esto sería el peso. Esto sería el peso. Esto sería el peso. Y esto sería el peso. ¿Vale? Entonces, ¿la tensión qué valdría? En lo que es rojo es la aceleración, ¿eh? Recordadlo. Habría que calcular la velocidad en cada punto, ¿eh? Si lo quisiera saber. ¿Está claro? Porque esto no gira a velocidad constante. Acordaos que vimos un ejemplo que antes de ver trabajo de energía. Aquí habría que ver qué vale la velocidad en cada punto. Cuando ha subido una altura 2R, como es en este caso, o solo con R. ¿Y la tensión? Bueno, pues la tensión arriba, que es lo que me pide, el problema, sería la segunda ley de Newton. Tensión más peso igual a M por A sub N. ¿Vale? Luego la tensión es M A sub N menos MG. Esto sería la tensión. ¿Vale? ¿Es verdad que esto? Sí. ¿Eh? Las dos son positivas, despejando la tensión. Y abajo del todo, ¿qué valdría la tensión? Fijaos. La tensión es positiva porque va hacia arriba, el peso va hacia abajo es negativo, igual a M por A sub N. La tensión abajo sería la suma con su velocidad de... ¿Vale? Con su velocidad. La tensión siempre es máxima en la parte inferior. Y aquí al lado, aquí con su velocidad deducida, pues simplemente la tensión es igual a M por A sub N. Que nadie se le ocurra poner el peso, porque el peso está perpendicular. ¿Eh? El peso está perpendicular, no influye en la tensión. ¿Vale? Pero habría que saber qué vale la velocidad en esa posición horizontal, que no está calculada. ¿Eh? Aquí, seguimos. Bueno, esto es lo que hay. Pedí algo más. Aquí, a ver. Esperamos unos minutitos todavía. A ver. Bueno. ¿Describirá un movimiento circular si va a 40 metros por segundo? ¿Qué pasa si va a 40 metros por segundo? ¿Sale a 4,7? ¿No? ¿Y qué ocurre? Asciende un metro. Entonces quedaría una trayectoria. Mira, si miramos que haciendo un metro, su velocidad solo sería de 1,6 y me quedaría una tensión negativa. Y por lo tanto no puede tener lugar. ¿Lo veis? En este caso, con esta velocidad solo de 40 metros por segundo, en el punto más alto, no tendría la velocidad suficiente, ¿no? Porque tendría una tensión negativa de menos 8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me dará un arco de circunferencia. Y habría que ver a qué altura llegaría en primer lugar. Y con la altura podríamos ver después el ángulo de lo que calcula aquí. ¿Vale? Bueno, problema interesante, ¿no? Aquí hay otro ejercicio que es muy parecido al que ya hemos hecho antes de allí del libro, que lo dejo aquí. Pero simplemente quiero que analicemos un poco, ¿eh? Está resuelto, ¿eh? Mirad, tenemos aquí dos masas, una choca, esta está en reposo, una se va hacia arriba a 30 y otra a 45. Pide la velocidad de las partículas después del choque. Mirad, para calcular la velocidad de las partículas después del choque, solo puedo aplicar conservación de la cantidad de movimiento. No puedo hacer nada más. Yo no puedo aplicar conservación de la energía cinética, porque no me dice que sea elástico. Es más, me lo pide si es elástico o no. Y alguien me dirá, ¿cómo puedo yo calcular la velocidad de dos partículas si solo tengo una ecuación? Alguien podría pensar esto. Digo, ojo, que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y tienes dos componentes, componente X y componente Y. Igual que hemos hecho antes en el otro ejercicio, esa ecuación vectorial de la cantidad de movimiento se desglosa en dos ecuaciones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Sabemos los ángulos y las únicas incógnitas son V1 y V2. Aquí lo tenemos, el desarrollo. Masa antes del choque, después del choque, la que va por abajo, y más la que va hacia arriba. Es decir, la cantidad de movimiento de la partícula de una de ellas, que es la única que está en movimiento antes del choque, es igual vectorialmente a la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿no? Después del choque, más la cantidad de movimiento de la otra partícula después del choque. Pero claro, aquí tengo dos incógnitas, pero tengo dos ecuaciones, porque yo lo que tengo que hacer es igualar la componente X de este vector de la izquierda con la componente X de la derecha, la componente Y de la izquierda con la componente Y de la derecha. Yo tengo dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo tengo las velocidades. ¿Vale? ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Que sepamos resolver esto. Y después otra cuestión. Me pide si es elástico. ¿Cuál es la condición para que sea elástico? La condición para que sea elástico, perdonad, esto se mueve. ¿Qué es para que sea elástico? Pues que la energía, que el trabajo, perdonad. Será elástico si el trabajo de las fuerzas internas es cero. Es decir, si la energía cinética antes y después es la misma. Eso será elástico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculemos ese trabajo realizado por las fuerzas internas, que es igual a la variación de energía cinética. Es decir, la energía cinética final, después del choque, voy a ponerle prima, menos la energía cinética antes. Es decir, un medio de m sub a por v sub a prima al cuadrado, más un medio de m sub b por v sub b prima al cuadrado, menos un medio de m sub a por v sub a cuadrado. Vale. Y entonces hacemos el trabajo realizado por las fuerzas internas y nos damos cuenta que esto es menos 0,14. Es negativo. He perdido energía cinética. ¿Es un choque elástico? No. ¿Es un choque perfectamente inelástico? No. Es un choque elástico, parcialmente elástico, como queramos llamarlo. ¿Vale? Hay otro documento. Hay dos más. Este de aquí es un problema, os invito a que lo hagáis, ¿no? Donde tenemos una bala que choca con un resorte y un bloque que se comprime, ¿no? Que se comprime una distancia determinada, ¿no? Allá la expresión de la velocidad con que la bala sale del bloque, ¿no? Bueno, la velocidad con que la bala sale del bloque es simplemente es conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Eh? Después pide calcular la energía mecánica que se convierte en energía interna en la colisión. El bloque se desliza a una distancia X, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos, ojo, que nos puede dar lugar a confusión. Aquí nos dice lo que ya se comprime, ¿no? Vamos a ver, venga, vamos a poner aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un choque. ¿Nos damos cuenta que tenemos un choque? Un choque, ¿eh? Que no es, no es ni elástico ni perfectamente inelástico. La cantidad de movimiento de la bala ha de ser igual a la cantidad de movimiento del bloque más de la de la bala después del choque. ¿Sí? Bien. Y después, ojo, el bloque, después lo que hace es comprimir el muelle. Toda la energía cinética del bloque se transforma en energía potencial elástica del muelle. Toda la energía cinética del bloque se transforma en energía potencial elástica del muelle. Y a partir de aquí, nosotros podemos obtener la velocidad del bloque, ¿no? Y con la velocidad del bloque, la velocidad de la bala. ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo realizado por las fuerzas internas? Pues la aparición de energía cinética del sistema, otra vez. ¿Eh? La energía cinética que tenemos al final, después del choque, con las velocidades de la bala y del bloque, menos la energía cinética que tiene la bala antes del choque. Y eso será la pérdida de energía cinética. ¿Vale? Interesante el ejercicio, ¿no? Otro archivo que tengo aquí, que lo voy a abrir para que lo podáis. Y ya lo dejamos con esto. Disculpadme. Aquí no hemos tenido tiempo, pero aquí hay un conjunto de ejercicios de trabajo, energía y choques. Son parecidos a los que hemos visto ya, pero son más ejemplos. ¿Eh? Yo os invito a que lo trabajéis. Es para practicar. ¿Vale? Así vamos practicando. Choques elásticos, choques inelásticos. ¿Eh? Yo creo que... Y que combinamos con trabajo y energía. Daos cuenta que se combina con trabajo y energía. ¿Eh? Aquí tenéis otro... ¿No? Hemos hecho cosas parecidas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que hemos trabajado esta sesión. Tenéis estos ejercicios también para trabajar. Hay cosas parecidas a las que ya hemos hecho. Pues puede servir de práctica. Y creo que me he dejado todavía por abrir. Me vais a disculpar. Si acaso, si otro día podemos trabajar un poco más, os lo hago. Un momentito. No, este está abierto, ¿no? Sí. Un momentito, creo que me he dejado. Pues no lo tengo aquí. No. No tengo más, ¿no? No. Tengo otro archivo que no lo he puesto y ya os lo abriré el próximo día, ¿vale? Con problemas de bueno, que recomiendas, de la PEC, ¿no? Del año pasado, de choques, ¿vale? Os lo pondré el próximo día, que el próximo día veremos cosas de momento angular, pero lo vamos a relacionar con choques. Veremos también algo de choques de estos, ¿vale? Venga, muy bien, pues muchas gracias.